lecturas de hoy constituyen una seria advertencia para quienes somos católicos. Cuidado, el Evangelio de Jesucristo no se puede monopolizar. Aunque el término católico, como tantas otras palabras de nuestro vocabulario cristiano, proviene del griego y significa universal, no podemos negar que en concreto no engloba a todos los cristianos, sino que designa a un grupo particular. Los ortodoxos y los protestantes son cristianos. Existe el riesgo de llegar a ser una secta, creer que solo nosotros estamos en el camino de la salvación y que quienes no pertenecen a nuestro grupo no son auténticamente cristianos. Y fuera de la iglesia no hay salvación. Recibimos al celebrante cantando. Josué, el ayudante de Moisés, le pide que prohíba profetizar a dos personas. Moisés se niega y exclama: ojalá todos los hombres profetizaran.
Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió una nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, señor mío, no se lo permita. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios.
Los discípulos impiden a un hombre hacerle bien a otro en nombre de Jesús porque no pertenece a su grupo. Jesús desautoriza a quienes creen tener el monopolio de Jesús y de la salvación y amonesta a quienes ya entonces intentaban convertir el movimiento de Jesús en una secta, un gueto de elegidos en medio de un mundo de corrupción y pecado.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impida, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que pertenecen a Cristo. si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la ajena, al fuego inextinguible. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Bueno, acá hay varias cosas. Quiero solamente aclarar algo. Esto no es una clase, y yo sé que lamentablemente ustedes clases no han tenido de Biblia en sus parroquias o en los colegios. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Yo hago lo que los antiguos romanos, o sea, lo que puedo. Entonces, acá tenemos varios dichos de Jesús. Primero, el primer hecho sobre el cual vamos a reflexionar, ese asunto del expulsar demonios en su nombre por uno que no pertenecía al grupo. Pero después los otros, ¿no? O sea, les aseguro que no quedará sin recompensa que le dé. Si alguien quiere escandalizar a uno de estos pequeños que le suena a ustedes, ¿no? Basioto, etcétera, ¿no? Por eso, el uso que Monseñor Basioto hizo de este texto es inadecuado. Es decir, por supuesto, ninguno de sus colegas en el Episcopado le va a la reacción corporativa, pero concretamente, no voy a hablar ahora del texto, pero concretamente se habla de escandalizar a uno de los pequeños. Es decir, no tenía por qué usar el asunto de la voz. En fin, entonces, concretamente, había bastante que decir. Es decir, entonces no, porque me vienen a la mente varias cosas acerca de este asunto del escándalo. Y luego, lo otro, si tu mano es ocasión de pecado, si tu ojo es ocasión de pecado, usted sabe que concretamente uno de los más grandes teólogos que hemos tenido de todos los tiempos, que se llamó Orígenes, uno de los realmente de los más grandes y más profundos teólogos, no es padre de la Iglesia porque tomó al pie de la letra esto, aquel pasaje donde dice que hay eunucos que fueron por el reino de los cielos y por eso es decir, no es padre de la Iglesia, sino es un teólogo simplemente, ¿no? Porque hizo esa cosa que es la mutilación, que es otro de los temas en este tiempo ahora, con la ligadura de Trump. Pero entonces, quería decir simplemente eso, ¿no es cierto? Que es un lenguaje figurado, evidentemente, no hay que arrancarse el ojo, digamos, ni cortarse la pierna, o sea, no está aprobada acá la mutilación. Aludía lo de la cosa de trompa porque habría que hablar acerca de eso, pero no lo voy a hablar, obviamente, o sea. Pero quiero decir, no sería una barbaridad aplicar esto al tema de la ligadura de trompa. Bien. Pero yo puse a la reflexión sobre este domingo 26, que suele ser, yo en un tiempo estuve encargado del servicio bíblico Stormy, hablando una vez qué es lo que yo podría hacer, como él sabía perfectamente que me había sacado Saspe y él también de la enseñanza en compañía. Entonces una de las cosas que era un premio consuelo, me dijo decir, ¿por qué no te encargas algo de la Biblia? Y yo no sé nada de Biblia, tuve que enseñarlo durante muchos años sin haber estudiado, pero por eso aprendí bastante. En conclusión, entonces fundamos, yo le puse servicio bíblico arquidiocesano. Entonces, una de las cosas que hacía yo cuando era encargado del servicio bíblico, una de las cosas que le sugería a Stormy, me dijo, sí, hacelo. Entonces, para el día Biblia, el día de la Biblia, yo le mandaba a los curas, por tiempo, a los curas párrocos, sugerencias para el día de la Biblia, que es siempre el último domingo de septiembre, que fue el domingo pasado. Yo no necesito un día para hablar de la Biblia, pero de todas maneras, el Episcopado Argentino era el año 61, el domingo más cercano a la fiesta de San Jerónimo es el día bíblico, para hablar de la Biblia, para tratar de que la gente lea la Biblia, etc. Entonces, yo solía mandarle sugerencias a los curas, las he ido guardando tantos años, no fui, porque, bueno, pero entonces, y le mandaba un esquema de predicación para el domingo ese. Entonces, muchas veces, o varias veces, durante el tiempo en que yo estaba ahí en eso que llamamos servicio bíblico, cayó este domingo, de modo que, bueno, y después yo tengo las reflexiones del ciclo B, que es lo primero que escribí, allá en el 90-91, preparen el camino, ¿no? Le puse a este domingo, le puse como título así para orientar, católicos o sectarios. Ese es el sentido, digamos, de la primera, de lo que dije dos palabras. Bueno, hoy están eligiendo desde las 8 casi, por tanto van a ser ya más de 2 horas en Brasil, el nuevo presidente. En fin, no habla de Lula da Silva, y de la silla vacía. Acordémonos. Somos los más grandes de América Latina, ellos son mucho más grandes que nosotros y por muchas cosas, en fin, de todas maneras. Acordémonos de estos hermanos que fueron los primeros acá del cono sur que comenzaron con los gobiernos militares y la persecución a los cristianos, o sea, en el año 64 fue la revolución de los generales acá, mirando así. La doctrina de seguridad nacional la hizo, viene de mucho tiempo antes, pero concretamente el manual que estudiaban los militares de América Latina lo hizo un general brasileño, el manual de la doctrina de seguridad nacional. Ya en el año 64 ya comenzaron, ¿no es cierto?, las matanzas, las desapariciones, etc., en Brasil. Bueno, hoy es Yom Kippur, o sea, hoy... Yom Kippur, el domingo pasado, debía haber acordado que era, pero había tanta cosa, es decir, el 23 fue Rosh Hashanah, o sea, el año nuevo, ustedes saben, y si no saben, entérense, yo sé que del año nuevo a Yom Kippur, son esos días, no, bueno, ahora no voy a hablar de, pero es algo que, es una buena costumbre que tienen en algunas, en Alemania y en Suiza, esto de recordar a los católicos en las misas, ya que en otras personas no los encuentra uno, las fiestas de nuestros hermanos judíos, musulmanes y ortodoxos. Entonces, el domingo pasado, el 24, comenzó Ramadán. Comenzó Ramadán, que se extiende por un mes, y con las fiestas, que escuchaba lo triste del Irak, pobre, decir una gente que decía, y pensar que todas las noches de Ramadán eran tan lindas porque nos reuníamos a poder comer y tomar juntos, desde que comenzó la guerra no tenemos ni siquiera para comer, que vamos a hacer las noches de Ramadán, las fiestitas de cada noche de Ramadán. Bien, entonces Ramadán el 24, hoy Yom Kippur, o sea, hoy a partir de la primera estrella, ¿no es cierto? Es decir, cuando se ve la primera estrella. Sumamente interesante lo que es para los judíos estos 10 días del comienzo del año que culminan en Yom Kippur, en la fiesta más santa después de Pesach, después de la Pascua. Y tanto musulmanes como judíos a Dios le dan muchos títulos, pero sobre todo compasivo, misericordioso. Qué tremendo, también los católicos, sí. Sed misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, si nos matamos, si nos... Bueno, y para que vean que soy sumamente ecuménico, más que ecuménico, les cuento que 3, 4 y 5 de octubre a las 20 horas en Victory y Salvador del Carril, donde ponen las carpas de los circos, una carpa Jesús te ama, grande. Yo vi ayer, estuve en una reunión que me habían invitado en la pastoral que yo dirigí el domingo pasado, en la pastoral parcelaria, una reunión sobre identidad y compromiso, y ahí afuera había unos carteles que tuve tiempo porque como era día festivo, los autobahn von Lente, ahí estaba ese cartel grande, Jesús te ama, fuerte, grande, con mucho signo de admiración. Cuando hay tanto énfasis, a uno le entran dudas de que sea cierto. Y cuando ustedes vean, los inviten a una conferencia que diga Jesús vive, no me deja que decir que cuando alguien vive no necesita poner que vive. El Kierkegaard vive, y hace rato que murió, o sea, este asunto, por ahí el énfasis, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. ¿Saben quién va a venir? Nada más, nada menos que el evangelista, es el título que está puesto ahí, con la foto y todo, el evangelista internacional Carlos Anaconda, que invita a las 20 horas para Noche de Fe y Milagros. Le aclaro que para no seguir usando demasiado cosas, voy a dejar de lado lo que salió en el Vespertino Local. Yo por ahí cuando el Vespertino Local el domingo pasado, voy a dejar de lado lo siguiente, si les interesa vayan y entérense. En una feria en Brasil, y el título dice así, la Iglesia Católica busca nuevos medios de promoción. O sea, no solo ellos, sino también el. Entonces concretamente vamos a lo nuestro ahora, al Evangelio. Católicos o sectarios. Señor mío, es muy difícil. Es un hecho muy vivo, muy, muy actual, constante este del tema de la tentación de secta que sufren las instituciones, que sufren la iglesia, vamos a considerarnos en la iglesia cristiana, no solamente católica, en la iglesia cristiana. Concretamente hoy llegaba, no escuché nada más que llegó la peregrinación de jóvenes a Luján y lo que dijo Bergoglio lógicamente habrá dicho más cosas que dijeron una frase de que dijo el cardenal Bergoglio a la misa. Y entonces eso me llevó a pensar en la peregrinación, ¿por qué? Y bueno, y en las expresiones de muchachos y chicas, algunos de los cuales le preguntaron por qué venían, que cómo lo veían. Y entonces otra vez, es decir, esto es una manifestación católica, religiosa, ¿qué tiene que ver? Los muchachos les gusta caminar a los muchachos, pero por otra parte el tema de la peregrinación es no siempre el ir de un lado al otro se hace por gusto, es decir, el turismo, sí, es decir, aquella gente que. Entonces ahí en la promoción esto de la Iglesia Católica que busca cosas de promoción, promocionan lugares a que dice, entre comillas esto, ningún católico puede dejar de visitar. Estaba en esa feria, ¿no?, que la hicieron en Brasil esto, en la Expo Católica, están presentes en la feria para vender paquetes turísticos que según ellos todo católico debería visitar. Es Polonia, Francia, a lo mejor no están enterados ustedes, si se la pierde, porque dice que todo católico tendría que visitar esos lugares. Entonces, la peregrinación no siempre cuando alguien va a otro país va por gusto. Es decir, tenemos todo el asunto de los exilados, la gente que desde hace cuando, que ridículo, como en el fondo, no sé si Dios se reirá o nosotros nos reímos o la mitad del mundo se ríe de la otra mitad, en el año 92 iban a estrenar la nueva casa de Europa. Yo que voy de vez en cuando, digamos, el Señor en su divina providencia me abre el camino, digamos, y puedo ir alguna vez y decir eso, se estaban preparando. Lo que no pensaron es que justamente a partir del 92 es impresionante, es imparable
la cantidad de tipos que a toda costa quieren entrar en esa casa europea, por la ventana, por todos lados, y han ensuciado y no saben qué hacer para frenarlos ahora. Muchos mueren en el camino, es decir, ¿no? España, Melilla, es decir, es que habrá visto, es cierto, ¿no? No tan paquete como el muro que hicieron los judíos, los judíos para frenar a los palestinos, pero no menos eficaz, es decir, eso entre Melilla, y, es decir, hecho de alambre de púas, ¿no? Y la cantidad de gente que va muriendo ahí, entre otros los que mueren en el camino, y lo mismo en Italia, allá abajo, qué tremendo, ¿no? Entonces, hay una gran libertad de movimiento para los bienes. No es necesario de moverse ni de su casa. Apretan botoncitos, y menos que apretar botoncitos, si se mueven millones de dólares y de yen y esto y lo otro, los hombres no se pueden mover. Lo que no se puede mover, va, determinado tipo de gente no se puede mover. Es decir, eso de aquí en María Elena Walsh llamó los ejecutivos que van que tienen la sartén por el mango y el mango también, eso se puede mover con una gran ventaja, que ni siquiera tiene que llevar valija, porque a los lugares donde van está siempre su ropa, y ni siquiera tiene que preocuparse por el distinto tipo de comida, porque en todos los lugares la globalización, la religión en la globalización. Bueno, Huntington tiene razón, el del choque de civilizaciones. Nos guste o no nos guste, dio en el clavo. Y la cuestión es del 90 y algo, su libro, me parece que es 96, me parece, ¿no? El Clash of Civilization, que es el choque, en inglés, el choque de civilizaciones, pero en fondo, es el choque de las culturas, el choque de las religiones, es... Y bueno, todo el asunto para aludir a lo último, estos problemas con Benedicto XVI y el Islam. Entonces, hace mucho tiempo, cuando me preguntan, ¿y usted qué hace en la iglesia? El otro día me invitaron chicos de la Facultad de Historia, por supuesto, no de la Católica, ¿no? O sea, del litoral, a un café social, porque querían hablar con alguien que hubiera vivido los 60, porque ellos están estudiando los 70 y los 60, y en esos años el compromiso de los cristianos en política, y en esos años también se enteraron de la aventura de... Desde el segundo asunto de la... se enteraron estos chicos por otros chicos que vinieron ya el año pasado. Pero esto era un café social, interesantísimo, ¿no? ¿Por qué les interesa? ¿Les interesa qué? Nosotros estudiamos los hechos, pero cuando nos enteramos de que alguien ha vivido eso y que todavía está, es decir, poder escuchar y poder hacerles preguntas que nosotros... Es decir, entonces, bien... sumamente interesante. Comenzaron con el documental El Capellán. Le hablé a Gustavo Durante, el chico que lo hizo, digo, y una cosa, ya lo hemos dado en Paraná, en la Facultad de Servicio Social, ahora en la Facultad de Historia, estamos ocupando, digamos, las universidades de la Reforma. Que las católicas sigan por lo suyo, digamos, nosotros estamos acá, digamos, así, o sea, la gente, esta gente que está interesada en saber si ese Jesús, del cual tienen una vaga idea, ¿qué decía? Pues no puede ser que fuera este que le presentan las iglesias, no entusiasma a nadie, digamos, entonces concretamente, ¿cómo puede ser? Que es sumamente interesante, entonces me preguntaron alguna cosa, y entonces, ¿qué hace un teólogo? Y bueno, un teólogo hace lo que puede, ¿no? Lo que le dejan hacer. Pero mi función, y yo usted me pregunta, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia? Porque Pablo, del cuerpo, de los distintos carismas, pero mi función dentro de la iglesia, ¿saben cuál es? Es algo de algún modo marginal, en los márgenes. ¿Por qué? Porque el teólogo es aquel cuya función es ayudar a los creyentes a armonizar su fe con las realidades. Por tanto, teólogo es aquel que manejando, estando, como dice Santo Tomás, ya en el siglo XIII, para que el teólogo pueda realizar su tarea, tiene que saber muchas cosas, que es, por ahí me mandan, se me cargan porque yo cito cosas, pero es que no sé tantas cosas como debería uno saber para hacer bien su tarea teológica. Entonces dice, tiene que saber porque es necesario que quien cree hoy pueda integrar, armonizar su fe con las realidades cambiantes del mundo. Y esto es un esfuerzo de, no solo de información, sino de trabajo de la razón y la fe. Eso que nunca estuvo separado, nunca debe estar separado. Entonces, evidentemente yo le dije a los chicos, ahora ustedes dense cuenta, acabo de cumplir 50 años de cura, de 56 acá, han cambiado, y yo a ellos les pude decir, ahora se lo digo también a ustedes, y estoy hablando del tema del que estamos hablando, de secta o católico, católicos o sectarios. Fíjense, ustedes que estudian historia pueden enterarse los cambios habidos desde los años 50, para poner solo los 50 años que soy cura, desde los años 50 hasta hoy. Los cambios, y digo yo a ustedes, se los puedo decir porque son gente culta, los cambios de paradigma que hay, que ahora ustedes que son cultos también, pero en una de esas no hace mucho que han estado, le digo dos palabras acerca de lo que se entiende paradigma, y los cambios de paradigma que he tenido que hacer, que tiene que hacer alguien que quiera vivir su fe en el mundo de hoy, y no concretamente vivir su fe como los fundamentalistas, es decir, vivir su fe negando, volviendo atrás de las fronteras que esa fe fue trascendiendo el arte. Cuando digo alguna cosa muy interesante, sospechen ustedes que en una de esas no es mía, es decir, bueno, alguna cosa también es mía, pero esto, el arte de trascender fronteras, es el título de un número de concilio de hace varios años, el arte de trascender fronteras. Entonces nuestra fe, el cristianismo ha trascendido una serie de fronteras, es decir, y el trascender fronteras como búsqueda de nuevas identidades, en realidad el título bien del número que es del año 99, transgresión, dice un poco provocativo, ¿no? Transgresión de fronteras, y entonces entre preguntas, surgimiento de nuevas identidades, y a eso está dedicado el número entero de concilio, y entonces les digo las fronteras, el cristianismo se está cambiando de fronteras. La primera de tales crisis fue la de los discípulos de Jesús, estos pobres tipos que jamás de los jamases, siguiendo a Jesús, pudieron sospechar la que le iba a tocar hacer. ¿Qué le iba a tocar hacer? Nada más ni nada menos que trascender la primera frontera étnica, es decir, ya no solo judío. La primera frontera, por tanto, fue una frontera, una cuestión de etnos, la superación, superar la tendencia a reducir el cristianismo a los límites étnicos, reducir el cristianismo a una secta judía. Eso es lo que fue el peligro que se supera, Hechos capítulo 15, con la discusión entre Pablo Bernabé y Santiago y los conservadores, para entendernos, ¿no? Los progresistas y los conservadores, utilizando, ya están anacrónicamente, pero para entendernos, Pablo, digamos que viene, entonces, primera frontera étnica, segunda frontera, el segundo acto de desplazamiento de fronteras tuvo que ver con el cronos, con el tiempo, es decir, esperaban que el fin del mundo estaba ahí. Nosotros los que estemos vivos cuando venga el Señor, y el Señor no venía, bien, segunda frontera, cronología de cronos, el tercer acto de desplazamiento de fronteras consistió en extender, esto también fue muy audaz, en extender las fronteras a límites impensables. Y entonces Agustín, ese es uno de los más grandes genios de la humanidad, Agustín habló de la Iglesia Babel, la Iglesia que existe desde Abel, que el Vaticano II restaura, y a ustedes no se lo han contado. Yo le decía a los chicos, ¿saben lo que pasa? Es decir, porque una de las preguntas que me hicieron los chicos
y que querían que yo le hablara, ¿cómo vivió usted el Vaticano II? Es decir, la última pregunta eran cuatro. La última fue, ¿por cuáles causas usted luchó y cómo juzga hoy a hoy aquello que hizo? Es decir, pero miren qué interesante, un poco que le quedó algo de la esperanza, o usted lo de siempre, que cuando revolucionario joven se hace conservador cuando viejo. Es decir, un poco de ahí, ¿no? Es decir, entonces, que era Ecclesia Vae, el desplazamiento, digamos, enorme de la Iglesia. Luis Agustín, ¿no? Luego, no suelo hablar yo de esto, para Ranner habla del cristiano anónimo, había que hablar mucho, o sea, los cristianos anónimos, cuando me dije, entonces, mi papá tenía razón, usted dice que esa gente es cristiana, pero por supuesto, dice, porque mi papá le llamaban anticlerical y estaba convencido que no era católico porque los curas, pero concretamente lo que pasa es que tu papá, a los curas eso no les cuenta, que el padre Hammer, uno de los más grandes teólogos, habla de los cristianos anónimos, o sea, bueno, entonces, la parábola de los ateos, ese es el cuarto, en cambio, el cuarto es un caso de contracción de fronteras, es decir, el cuarto es un caso de contracción de fronteras, ¿por qué? Porque alude concretamente a que no todo es católico, que hay realidades que existen y tienen su consistencia por sí mismas sin la bendición del clero ni de nadie. O sea, la realidad de las realidades terrenas, la independencia, la autonomía de la ciencia, todo eso, digamos, eso es, lógicamente, cada una de estas fronteras de Cristala, pero digo las cinco fronteras que me parece muy interesante esto, que está en uno de los artículos. Y en quinto lugar, también dentro del cristianismo ha tenido lugar, en estas décadas recientes, un reajuste de fronteras entre las iglesias. ¿El punto cuál? Aquel famoso punto que Ratzinger sabe muy bien que no es así como él lo explicó en un documento, sino que quien tiene, como tengo yo, cualquier otro, pero casualmente, digamos, yo tengo, es decir, lo que el sentido que se le dio a ese cambio en Lumen Gentium, número, si no recuerdo mal, número 8 de Lumen Gentium, es decir, el texto propuesto era: la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Eso se discutió y se propuso un cambio. El cambio fue: la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, que, etc. Para no excluir, para no reducir la Iglesia de Cristo solo al ámbito de lo que llamamos católico. Porque aunque el término católico es un término griego como tantos y significa universal, permítame un juego de palabras, católico quiere decir vuelto a todos, abierto a todos, abierto a la totalidad. La Iglesia lamentablemente da a veces la impresión de, en vez de ser católica, ser católica, vuelta a sí mismo, vuelta, es decir, en vez de católica, católica, digamos, lamentablemente, esta cerrazón, digamos, que el Concilio Vaticano II intentó reabrir, bien. Entonces, por eso pensaba la peregrinación de Luján, me hace acordar concretamente de este transportar fronteras, de estos que vienen a golpear y a pretender entrar, a por vivir. Y entonces, justamente, alguna vez hicimos una reflexión sobre el tema de peregrinación, y entonces sobre el pobre peregrino, y entonces sobre el Dios, lo que le dice varias veces en el Antiguo Testamento, que el Estado de Israel olvida, y es: acuérdate, trata bien a los extranjeros. Acuérdate que fuiste extranjero en Egipto, a ti te hicieron sufrir lo que significa ser extranjero. No lo tiene muy presente, digamos, el Estado de Israel, con lo cual creo no ser antisemita, sino estar enterado de lo que está pasando.
Bien, entonces, cuando hablo de secta, no me refiero a Anaconda, digamos, que por otra parte es presentado como evangelista internacional, que te parece, podríamos decir católico, ¿no? Es decir, no, me refiero concretamente dos cosas, es decir, la cuestión de paradigma. Entendámonos, ¿qué significa la palabra paradigma? Paradigma significa, es una palabra griega, por supuesto, significa tipo o modelo, ejemplo, ¿eh? Ejemplo que sirve de norma, eso es un paradigma, ¿eh? Un ejemplo que sirve, hay, bueno, en la filosofía platónica, paradigma es el mundo de las ideas, es prototipo del mundo sensible en que vivimos. En lingüística se utiliza el término paradigma, es el conjunto de normas que sirven de modelo en diversos tipos de reflexión, paradigma verbal, etc. Entonces, el cambio de paradigma viene hecho de, una, de un libro que seguramente ya, no, seguramente, que posiblemente algunos de ustedes conozcan, es decir, que es muy famoso, todo, es un libro de Kuhn, de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, el libro del año 62, pero sigue siendo válido, ¿eh? Es decir, este libro de Kuhn, porque lo que dice ahí es cierto, o sea, concretamente cómo avanza la ciencia, ¿no? Se llama la estructura de las revoluciones científicas. Ahí aparece la palabra paradigma de un... ya lo usaba Platón, por eso digo que ya lo usaba Platón, pero concretamente el paradigma que hablamos ahora viene de Kuhn, o sea, viene de este asunto de Kuhn, que dice justamente de notar el marco de referencias conceptuales que utiliza la comunidad científica y que sirve de modelo útil para estudiar problemas y elaborar soluciones. Para que se hagan una idea allí en criollo. Bueno, Newton, la manzana, es decir, entonces la fuerza de gravedad, o sea, la física newtoniana, bueno, bien, mientras fue la física newtoniana, teníamos una concepción del mundo como una especie de reloj, por eso Dios era el gran relojero, digamos. Entonces esto es una concepción mecanicística, bien. Después viene, para hacer un gran salto, un ingeniero que se llamó Albert Einstein, y dijo, ¿vos sabés que los átomos en un universo? Entonces la relatividad, con los cambios, pasamos entonces de la física newtoniana, es decir, tiene mucho que ver la cuestión de la economía, por la que la economía nace bajo la física newtoniana, o sea, yo lógicamente, esta gente que no está enterada, es decir, como Cabal y todos esos señores que hacen economía, no están enterados que la economía nació allá y por eso se creen que es una cuestión natural, ¿sí? Pero alguna vez también hablamos de eso. Entonces, concretamente, cuando se pasa de una paradigma a otro, no se borra el pasado, se integra de un modo nuevo. Bueno, eso es lo que pasa concretamente en la Iglesia. Es decir, entonces, yo le decía, no le dije esto a los chicos lo que le dijo a ustedes. Miren, ¿quién es un teólogo? ¿Qué tiene que hacer un teólogo? Bueno, Pío XII en el año 1950, en agosto de 1950, mientras hay vacaciones, sacó Humani Generis, en donde dice que la función del teólogo es explicar el magisterio de la Iglesia. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo quiero mucho a Pío XII y la Humani Generis sufría a mucha gente, hizo saltar de sus cátedras a los teólogos más importantes del momento. Delbach, Congar, Rami no lo tocaron, no sé cómo decir, que Rami escribiese esa teología tan difícil, no lo tocaron, y otros. Bien, entonces, 1950, el teólogo explica, tiene como función explicar el magisterio de la Iglesia, hacer ver que lo que dice el magisterio de la Iglesia es verdad, que lo que dice el magisterio de la Iglesia corresponde, pero eso es el teólogo, está al servicio del magisterio de la Iglesia. Pero, después falta, bien, haciendo grandes saltos. Después, Pablo VI, que en el año 1966, en un discurso a la Comisión Teológica Internacional, dice, lo que yo pienso también, es decir, los teólogos que no estamos de acuerdo en eso, que magisterio de la Iglesia y teólogos son dos grupos al servicio ambos de la palabra de Dios en bien de los cristianos. Son dos servidores que
cuyas relaciones,
dice Pablo VI, también ahí no se sabe historia, claro, que preparó el discurso,
cuyas relaciones no siempre han sido pacíficas. Muchas veces ha habido conflictos, pero son necesarios uno al otro.
Bien, ¿qué pasó? En el año 90, Ratzinger saca la vocación, así se llama, un documento que se llama Vocación Eclesial del Teólogo, en donde no puede borrar lo que dijo Pablo VI, pero lo arregla de tal manera que llega casi a decir lo que dijo Pío XII en el año 50. Bien, entonces, esto es el tema entonces de cuándo callan los profetas, cuándo callan los teólogos, cuándo se prohíbe a los teólogos enseñar, ¿qué pasa? Alguien puede decir, no pasa nada, es decir, es que al menos se crean menos conflictos. Sí, pero resulta lo siguiente, es que para ayudar al que cree hoy a vivir hoy su fe, es necesario que haya quienes hagan esta tarea sabiendo, tratando de saber muchas cosas y tratando de entender cómo hoy, cuál es el paradigma de acuerdo al cual se armoniza hoy la fe del monicida, y si no tenemos a vosotros, y si no tenemos, digamos, todo este asunto de decir que para ser cristiano, no, cuidado con el aborto, y cuidado con la homosexualidad, y cuidado con esto, y cuidado con lo otro. Y entonces, lo último, es decir, es tremendo, es decir, en una revista de una parroquia de ahora, es que yo la pedía, digo, siempre, pues, mira qué lindo, es decir, me lo prestó, sacando una fotocopia de una hermosa pintura de San Jerónimo, del Irlandayo, en la tapa, hermosa, una hermosa pintura, ¿no? De San Jerónimo. No es aquel famoso, hay uno más famoso de San Jerónimo, a lo mejor no lo sabía el cura, pero hay una más famosa, más interesante, que es de Dürer, no me importa, esta es muy linda también. Pero acá viene septiembre, mes de la Biblia interpretada por la Iglesia. Y entonces, ¿qué quieren que le diga? Es decir, es la verdad, dice acá, el criterio, la palabra de Dios es una, indivisible, coherente, válida para todos y para siempre. El criterio individual suele hacer que el hombre vea las escrituras en sentido que uno cree que es conveniente. Este criterio puede fácilmente ser atrevido y falso, y como tal es rechazado por la Iglesia. El criterio de interpretación se conoce como libre examen o libre interpretación de la Biblia. Los católicos no podemos ni debemos seguir este criterio. Entonces, grande el título del último párrafo, que no lo voy a leer por completo, que dice las introducciones y notas de la Biblia. Los católicos debemos procurarnos una edición de la Biblia con aprobación eclesiástica. Las introducciones y notas deben estar aprobadas, pues ellas nos ayudan al entendimiento de la Biblia, ya que reflejan la interpretación y el pensamiento de la Iglesia. Los desafío a ustedes que vayan a una librería católica y pidan varias ediciones de la Biblia latinoamericana, el libro del pueblo de Dios, la nueva Biblia española, y comparen los comentarios, y me van a decir ustedes en cuánto les ayudan los comentarios, y van a ver que un comentarista dice una cosa y otro comentarista dice otra cosa. O sea, ¿quién da este tipo de papá? Entonces, se dan cuenta, concretamente, ese es algo exasperante, pero como yo le decía a los chicos, estos, a mí no me preocupo yo, de veras, no me preocupo, yo creo que se dan cuenta que si soy al final de mi vida, llego a ser capellán y hogar de ancianos, mucho más no me he preocupado por el puesto en la Iglesia. Por tanto, lo que a mí me preocupa no es lo que puedan pensar de mí, sino el la tarea que tengo que hacer al servicio no mío, sino de la gente. Entonces, la responsabilidad de aquellos que permiten este tipo de cosas, yo no pude publicar mis reflexiones porque las consideraba un tipo no adecuada. Entonces, por eso están en mi biógrafo, ¿no? Es el fotocopio, que esto para eso no necesitaba yo censura. Pero quiero decir, esto es, católicos o sectarios, secta no es a un pequeño, no está dado, no se llama secta, esto viene de Trench, es decir, no importa de dónde viene, pero concretamente esta distinción entre iglesia y secta es de un sociólogo de principio del 900, o sea, que distingue entre iglesia y secta. Secta es un grupo de creyentes, hoy señor, secta es un grupo de creyentes que tienen una determinada visión del mundo que no se integra y es inarmonizable con la visión del mundo que tiene la gente de su tiempo. Esto es una secta. Se consideran a sí mismos como elegidos y concretamente se sienten como una isla de salvados en medio de un mundo destinado a la perdición. Por eso cuando hablan del mundo lo pintan con colores oscuros, y dicen, entonces realmente un mundo que entonces secta, sí estoy de acuerdo, que son los testigos de Jehová que de tanto en tanto anuncian que viene el fin del mundo y que solo se van a salvar los que se bautizan, por eso, como testigos de Jehová, por eso bautizan pila de gente que le cree esa cosa, ¿no? Entonces, concretamente, el mundo viene ya, por eso estas sectas también son apocalípticas. Dice, el Señor Jesús, mientras tanto, ¿para qué vamos a mejorar esto? Tratamos de vivir más o menos, y entonces, evidentemente, son funcionales al statu quo. En cambio, pero no depende del número, puede ser una secta de dimensiones cósmicas. La concepción es que nosotros somos los únicos que estamos en la verdad, y que todos los demás, la dámonos Jesús para entenderlo, y todas las complicaciones que ha traído este mal hablado discurso de Benedicto XVI, que jamás de los jamases el pudo ni en sí ha sospechado todo lo que iba a pasar en aquella clase que dio Regensburg aquel martes 12 de agosto. Seguimos la celebración.